Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes COPE Navarra, 3:25, tenemos ya aquí en el estudio de COPE a varias leyendas del conjunto rojillo que, por cierto, el otro día dieron una merecida y emotiva vuelta de honor al estadio del Sadar antes de ese Osasuna Betis. Pero vamos a ir primero con la actualidad, con Iker Muñoz, que renueva con Osasuna, que ha dado esa rueda de prensa esta mañana en el estadio del Sadar, y con Barolio Vázquez, que ha hablado del mercado, ha hablado de la situación del equipo y ha hablado también, evidentemente, de Víctor Muñoz, que es el jugador que a nivel nacional pues más noticias está generando. Comenzamos con Iker Muñoz, que ha hablado de algo que cada vez es afortunadamente más habitual en el fútbol, pero que hace años parecía impensable. Ha hablado de la ayuda, de la importancia que ha tenido de tener cerca a un psicólogo para su fútbol profesional.
Sí, yo tengo desde hace mucho tiempo un psicólogo que la verdad es que he tenido mucha suerte de encontrarle o de cruzar nuestros caminos, porque yo creo que ha sido una persona también muy, muy, muy importante en el tema de persistir, de en el tema de mejorar ese tema mental que te he dicho antes. Y yo creo que el psicólogo o mi psicólogo ha sido una pieza clave también en todo este proceso.
También ha hablado eso de normalizar ser titular en Osasuna en primera división.
El no jugar también te hace valorar mucho más pues otro tipo de cosas, que igual el primer año yo salía al campo y creía que era lo normal, ¿no?, jugar en primera división, y en realidad no es lo normal. Lo normal no es estar en la élite o jugar en primera división con la camiseta de Osasuna. Yo creo que valorar eso me ha hecho ser más consciente y ser mejor jugador.
Y también escuchamos a Braulio Vázquez, al director deportivo rojillo, sobre Víctor Muñoz.
Y nosotros tenemos un contexto muy favorable para que lo estamos demostrando con gente joven. Si tú te equivocas, vas a un equipo muy importante y no juegas, no creces, no te equivocas, no mejoras. Él, si va a un club grande, que probablemente vaya, también no sé la temporalidad, pero va a acabar igual que Pervis Estupiñán. Por ponerte un ejemplo, vino aquí con 20 partidos de mayor y ahora está en el Milán. Hay que acertar en el proceso formativo, porque si no te frenas.
Ahí están esas declaraciones de Braulio y de Iker, que las tienes ya ampliadas en la web de COPE Navarra, pero han hablado de más nombres propios, como el de Quique Barja, que ya sabes que acaba contrato, el de Juan Cruz, que también acaba contrato y que hizo buenos minutos el otro día frente al Betis, y un Quique Barja que reconoce Braulio que hablaba con él y le daba confianza cuando no estaba teniendo minutos, ahora los está teniendo y además los está aprovechando. Y también de Javi Galán, que ha llegado en el mercado invernal, que le ha dado un plus al conjunto rojillo, pero que ya sabes que acaba contrato y que tiene la opción de no seguir en el conjunto rojillo. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Había más frases destacadas de esa rueda de prensa, como un Iker Muñoz que ha reconocido que hoy es mejor futbolista y mejor persona que hace 4 años, entre otras cosas por el tema mental, y también un Braulio Vázquez que marcaba que lo primero es cerrar el objetivo, es decir, la permanencia, mantener esa categoría, y luego una vez que se consiga, veremos hasta dónde se puede llegar. Y ha hablado también de ese normalizar de Osasuna, de estar en primera división, así que veremos qué es lo que toca. Lo siguiente, ya sabes que es en San Mamés, el martes, frente al Athletic de Bilbao, un partido que puede marcar hacia dónde va a mirar Osasuna en los siguientes 6 partidos de liga, que serían ya los últimos. Ya sabes que seguimos aquí en COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, Deportes, COPE Navarra. El domingo vivíamos un buen partido de Osasuna frente al Betis dentro de esa jornada retro, dentro de esa organización de la Liga, en la que pudimos disfrutar en los días previos pues de vídeos, de imágenes y de unos recuerdos absolutamente maravillosos de una importante etapa del conjunto rojillo. Y también vivimos, antes de ese partido, esa vuelta de honor de un equipazo que trajo mucha alegría, mucha felicidad y también mucha estabilidad a la historia del Club Atlético Osasuna. Hemos podido reunir a unos poquitos representantes de ese equipo. Pepe Alzate, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique Martín Monreal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Manuel Echeverría, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Javier Bayona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Pepe, ¿disfrutasteis de la vuelta?
Muchísimo, porque después de 40 años vivir un poquito la alegría de la afición y el clamor y el calor que le dieron al día, yo creo que fue una excepción, ¿no? Porque después de tantos años mostrar ese cariño es difícil.
Oye, no se conservan igual, pero se conservan bastante bien, ¿eh? Están muchos para jugar casi, ¿eh?
Sí, bueno, no todos, algunos desconocidos también hay, ¿eh? Con 15, 20 kilos de más.
Enrique, ¿disfrutaste de esa vuelta al Estadio del Sadar?
Sí, fue, como dice Pepe, espectacular el ver a toda la gente, esos abrazos, ese reconocimiento. Pero también quiero decir que nosotros representamos nuestro trayecto, pero yo creo que es la esencia de Osasuna desde que nació hasta el día de hoy. En todas las épocas ha habido gente importante y hoy, afortunadamente, pues bueno, con un empujoncillo de unos y de otros, pues estamos aquí, ¿no?
Te veía con el balón en la mano y no sé si te veía con más ganas de meter gol o de pasarlo a la grada el balón.
Joder, mira, cuando nosotros jugábamos, lo que decía Josema, el césped estaba, bueno, como estaba, que estaba bien para entonces, pero ahí sí que te daban el otro día ganas de correr y ahí no podíamos decir que nos bota mal, porque en el otro igual algún día sí nos botaba mal, pero aquí el que diga que le ha botado mal se equivoca, ¿no?
Javier, ¿cómo disfrutaste esa vuelta?
Pues como el resto, con una gran sorpresa cuando apareció la noticia de que nos iban a homenajear. Y verdaderamente, como dice Pepe, pues cuando pasan tantos años quizás ya no esperas nada de eso, ¿no? Nosotros encantados y muy agradecidos.
¿Y José Manuel?
Sí, fue en general una jornada muy emocionante, entrañable, y la verdad es que no estamos acostumbrados ya a estas multitudes, a estos homenajes, a ese alboroto y ver los toros desde el ruedo, en vez de la barrera, ¿no? Estamos acostumbrados a verlos últimamente más de la barrera. Y por otro lado, agradecidos al club por habernos dado esa oportunidad. Y también yo creo que fue, no digo porque yo estuviera incluido ahí, pero yo creo que fue un homenaje de alguna manera merecido, porque ha habido hitos y partidos importantes que luego incluso más importantes que los que jugamos nosotros, pero a nivel de estructura de equipo y de organización, pues yo creo que fue un paso fundamental aquel que se dio en el año 80. Yo diría ese junto con otro que tenemos aquí, el artífice del milagro de Sabadell.
Yo creo que es compartida por la afición, ¿no? Y seguro que habéis sentido ese cariño tanto en el Sadar como en la calle, ese reconocimiento a vuestra etapa. Hablaba Enrique de césped, José Manuel, claro, en vuestra época el área no tiene nada que ver. Podíamos fallar un gol por cómo estaba el barro, voy a decir en vez de césped, pero también podíamos meter un gol porque el barro se la liaba al defensa y la podíamos llevar a la jaula, ¿eh?
Lo que seguro que no daríamos tantos pases al portero como se dan ahora, o dentro del área.
Y eso que antes la podían coger con las manos, ¿eh?
Sí, pero bueno, el campo era lo que era, ¿eh?
Entonces, sí, sí, sin lugar a dudas. Recibimos también aquí en el estudio de COPE Navarra a Javier Mina, otro de los protagonistas de esa época y también de esa vuelta. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo viviste esa vuelta, ese reconocimiento y ese cariño y calor de la afición?
Pues eso, lo que dices tú, con mucho cariño, ¿eh? Más se notaba la gente, ¿no? Cuando aplaudía, ¿no? ¿Eh? Eso, mucho cariño, sí, sobre todo, ¿no?
¿Eh? Oye, ¿habéis aprovechado, Pepe, esta cita, esta reunión para volver a quedar? Porque al final, claro, os conocéis todos, seguro que coincidís más o menos, pero claro, volveros a juntar tantos a la vez, no sé si llevabais muchos años y no sé si lo vais a repetir o lo vais a intentar repetir.
Bueno, estamos bastante conectados durante el año porque tenemos asociación de futbolistas veteranos de los que nos hemos jubilado atrás y bueno, y estamos bastante cerca de poder comunicarnos cosas. De hecho, vamos a tener un partido bastante bastante cerca el sábado, vamos a tener un partido de amistoso, lógicamente, pero de veteranos.
Oye, os pregunto por el pre y el post, si habéis disfrutado del pre de Enrique, de ver esos cromos, de ver esas imágenes, de ver algún vídeo muy chulo, incluso algún partido entero, incluso también del post, de si, me imagino que peques que igual no se ubicaban tanto más que por las historietas de sus padres y abuelos, que pues por cuando yo iba al fútbol, no sé si habéis notado, bueno, que ha fluido esto un poquito más.
Sí, sobre todo con gente que nos vieron cuando eran más niños, ¿no? Porque te encuentras con uno, pues yo tenía 10 años, pues yo tenía 15, uh-huh. Y entonces te trasladan a entonces y dices, bueno, pero pues ahora ya ese chico ya no es tan chico, nosotros no te quiero ni contar, y entonces, pues bueno, vas viendo que la evolución de la vida va. Y sí, es bonito el que, bueno, como ha dicho Josema, pues te recuerden y que te y que todo el mundo entienda pues que fue también un momento importante dentro de la historia en el que tuvimos la fortuna de estar ahí y de poner todo lo que teníamos para, bueno, seguir poniendo esa semilla para que el club fuera creciendo, ¿no?
Incluso, Javier Bayona, incluso habláis de la sección de veteranos, de esos partidos, esto también os tiene que hacer para que esto fluya todavía un poquito más, ¿no?
Sí, bueno, verdaderamente cuando vamos los veteranos a jugar por ahí, entonces, claro, hay gente que te conoce, ¿no? Y ahora, pues bueno, después del domingo ha habido otra gente que incluso, en mi caso, vecinos en Tafalla que te decían, ah, pues yo no te relacionaba con que había sido futbolista y tal. Y entonces, bueno, pues es de agradecer, ¿no? Que con esos recuerdos, bueno, pues hemos revivido un poco aquella época.
José Manuel, ¿alguno de esos recuerdos que te haya gustado volver a tener presente?
Sí, pues es simpático que nos recuerden, pero a la gente, sobre todo al aficionado actual, lo que le interesa es el equipo actual y la marcha del equipo, eso está clarísimo. Y luego, pues de conocernos o no conocernos, yo suelo decir que hace años nos conocían cuando pasábamos por las puertas de los colegios y así. Y ahora ya cuando pasamos por los geriátricos o las residencias, entonces hay algunos más que nos conocen, pero en los colegios ya no. Eso ya pasó ya.
¿Y Javier Mina?
No, lo que dices, ¿no? Que conocernos a nosotros ya, pues bueno, no somos, no sé, unas reliquias, ¿no? Algo más. Te conocen, bueno, pues los de tu edad y hacia arriba, pero claro, los chavales de 40 años y tal, aquellos yo creo que ya no nos vieron jugar casi, ¿no? Ahí andaban, eran muy niños, ¿no? Entonces, bueno, se acuerdan los mayores, lógicamente, ¿no? Todos los conocidos que tenemos en Pamplona, nosotros que somos además de aquí todos, y bueno, pues siempre por la calle tienes, es un dato que, bueno, pues aún te reconocen y te saludan y tal, que eso, bueno, pues es también gratificante, ¿no?
Yo tengo una frase muy bonita que el otro día un aficionado me dijo y dice, no, muchas gracias por el homenaje y tal, y me contestó el aficionado, dice, muchas gracias a vosotros porque si hoy somos lo que somos es gracias a vosotros, ¿no?
Y es que es una realidad, es verdad que igual os cuesta a vosotros poderlo decir, ¿verdad? Pero es que sí. Fue importante ese ascenso y fue importante esa etapa, 14 años en primera división, luego se desciende, etcétera, pero es que es parte de la semilla, que ha habido partidos también muy importantes, sí, sin duda. Y afortunadamente, ¿no? Podemos decir. Pepe, ¿has visto mucho cambio del fútbol en estos 36 años?
Hay un abismo físico, táctico, estratégico, en todo está muy cambiado todo, ¿eh? Pero no ha sido en todos los casos cambio a mejor. Hay un aspecto que es una violencia y una cantidad de faltas todos los partidos. Y hay algunos equipos que si juegan esos dos, estás todo el rato viendo faltas, porque es una detrás de otra. Ahora mismo las cargas se hacen ilegales casi todas, tanto por la derecha como por la izquierda, todo el mundo, o sea, hay una cantidad de faltas enormes. Y sobre todo hay que mejorar el comportamiento de las áreas, sobre todo del área pequeña, el área del portero. Uh-huh. El portero está prácticamente sin protección en estos momentos. Se le pueden poner 6 jugadores alrededor y tirarlo a tomar por el saco. Uh-huh. Y el árbitro siga, porque uh-huh. no ve nada. Ve a tantos que dice, no puedo pitar. Tengo que pitar 6 faltas ahí en ese momento. Pues no pito ninguna. Uh-huh. Y eso hay que corregirlo. Hay que hacer una norma de comportamiento dentro del área pequeña. Y en el área grande se puede admitir más. Pero en la pequeña, en la que es del portero, es que no se le deja hacer nada en estos momentos. O sea...
Uh-huh. Oye, pues voy a coger la senda que ha comenzado Pepe. Enrique, te pregunto por una cosa que te gusta de cómo se ha mejorado y otra cosa en la que crees que se ha empeorado de cuando corrías la banda.
Que sean, pero para mí en la banda hay excesiva asociación, ¿no? Hay veces que el jugador yo hablo de lo que nos tocó, nosotros éramos muy verticales, llegábamos a la banda, la poníamos y ahí aparecía Cheve o Pachi y bueno, no siempre acertaban, pero casi siempre. Entonces ahora se toca y a mí particularmente, bueno, lo entiendo, es una propuesta, pero hay cantidad de veces que si es uno un poquito más vertical por banda, y ha habido partidos que hemos visto, sí. Cuando a Budi le dan la pelota rápidamente, está menos marcado, tiene más facilidades que cuando ya vas... de alguna forma tocando. Y luego más historias, pues yo te voy a decir una cosa. Yo pondría el tema este del balomano a la hora de la pérdida de tiempo, ¿no? Quiero decir, pasivo. Sí. Equipo que pasa al centro del campo, el pase atrás, balón contrario. Y hay veces que dices, defendemos con balón, la tenemos por aquí, por allá, pues como en balonmano. Tiene usted 10 segundos, ahora que con el VAR, para acabar jugada. Entonces todo sería mucho más dinámico aún. Pero bueno, de momento están con historias como que van a poner ahora al portero, le van a dar 5 segundos para sacar de puerta, del suelo incluso, para darle más dinamismo. Pues ahí tienen, bajo mi punto de vista, una opción del pasivo y el pase atrás, pues que sea para el equipo contrario. Entonces ya verás tú cómo todo el mundo aún es más vertical y el espectáculo para mí está en las áreas. No cabe duda.
Es verdad, Enrique, lo que dices, que muchas veces, de lo primero que has dicho, que el futbolista da el pase fácil y así no cometo fallos, pero claro, tampoco consigo hacer daño.
Y otra de las cosas que se ha perdido ha sido, pues, Jorge Valdano decía, no hace mucho, le escuché, hablando de las academias, ¿no? Que decía que las academias están haciendo al jugador mediocre, jugador bueno, y al jugador bueno lo están haciendo mediocre.
Le quitan la magia.
Le quitan la magia que tenía, yo qué sé, pues Maradona o el mágico González, me acuerdo de aquellos tiempos, ¿no? Pero que hay jugadores que de vez en cuando sale Lamín, cuando sale este tipo de extremos y tal, dices, ¡oh, qué bonito!
¡Qué alegría!
Pero eso se ha ido cortando y buscando, yo creo que a los jugadores se les encorseta tácticamente en exceso, se les da excesiva información y luego a la hora de solucionar en el campo, el jugador, mister, ¿qué hago? No hay iniciativa privada, ¿no? Porque en un partido hay 20 partidos o 50 o 100, en momentos que tú tienes que tomar decisiones y muchas veces el jugador se coarta y juega, lo que dices, a lo fácil ante situaciones que bueno, que a algunos por lo menos nos gusta otro tipo de historia.
Dejarme que le robe un minuto a José Javier Iso. JJ, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué recuerdas de aquella época, de esos indios de Pepe Arzate?
Bueno, la verdad es que para mí es una época primordial, porque era cuando yo estaba ahí, pues prácticamente comenzando, ¿no? Ya había comenzado un poco antes, pero bueno, porque a Pepe ya lo conocía. Y yo, por ejemplo, de cuando estuvo en el Sangüesa, y bueno, y ahí hizo una gran labor, y luego, claro, lo que a mí me sorprendió gratamente, es que cuando él se hizo cargo de Osasuna, ¿qué hizo? pues recuperar a jugadores de Sangüesa, de otros equipos, y decir, voy a navarrizar Osasuna. Y la verdad que lo hizo muy bien, era lo que todos queríamos en aquel momento, y le fue todo un éxito. Esto luego hablamos de las canteras, luego hablamos de tal. Quiere decir que luego asciende a primera y dices, ¿qué pasa aquí? Pues que es la revolución de Osasuna en aquel tiempo y que marcó la pauta de lo que hay que hacer en los siguientes pasos. Y esto es lo importantísimo para mí, que se consiguió con Osasuna y que lo aceptaron todos porque no quedaba otro remedio, y el juego era totalmente diferente al que es hoy.
¿Se portaban bien contigo, JJ?
Siempre, siempre, porque además entonces teníamos mucha más libertad de entrevistar a uno, a otro, hablar con uno, con otro, y contrastar opiniones. Y esto yo hoy, en el fútbol profesional, prácticamente ya no existe.
¿Y se portaba bien JJ con vosotros?
Sí, hombre, es uno de los que siempre se recuerda cuando viajaban y te entrevistaba, y cuando jugábamos aquí en casa, y luego otras veces que hemos coincidido aquí en la emisora.
Bueno, JJ es un especialista también en automovilismo, ahí me encantaba, en fútbol. En fútbol también.
Viajaba con nosotros, ¿no? Viajaba.
Parte del paisaje deportivo, ¿no?
Oye, saludo a todos, la verdad que ya sé quiénes estáis y digo, joder, qué maravilla. Y lo siento no poder estar con vosotros, porque la verdad os considero unos grandes amigos.
JJ, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Saludo.
Acércate, soy vale, Alfate, acércate un día y charlamos un poco de fútbol.
Y de, vale. y de coches.
Vale, hasta luego.
Oye, os pregunto por nombres propios de la actualidad. Pepe, comienzo por Alessio Lisi. ¿Qué te parece el técnico rojillo?
Bueno, es un hombre competente. Lo que pasa es que viendo, pues también se puede mejorar, pero está haciendo las cosas bien. Está trabajando mucho, está trabajando, parece bien. Yo creo que le falta, con respecto a mi equipo, al de hace 40 años, la movilidad de los extremos con el delantero centro, los engaños, que había que irse a sitios absurdos y que había que ir a sitios ordenados, pero todos sabiéndolo, sabiéndolo todos. Y a veces pedíamos el balón para no recibirlo, y otras veces no pedíamos y lo recibíamos porque estaba previsto hacerlo.
Eso lo decía.
Y hay cosas así, muchas.
Anárquicamente organizados, ¿no? Organizados no, anárquicamente.
No, y además vas viendo que entonces los desmarques de ruptura a no recibir el balón eran 1, 2, 3, 4, hasta 8 o 10 y no recibías, y ibas. Hoy observas un jugador que hace un desmarque de ruptura y no recibe el balón, le mete una bronca ya.
Ya se ha armado.
Ya se ha liado, sí, por un lado o por otro. Esa idea hoy no está de alguna forma, ¿no? Porque todo el mundo quiere jugar al pie, todo el mundo la quiere recibir, y hay que entender que en un grupo tiene que haber gente que en momentos puntuales pues haga pues esfuerzos para no recibir, como ha dicho Pepe y Josema, ¿no?
Sí, sí, que cuando tú ibas al espacio, el lateral te seguía, ¿eh?
Sí, bueno,
que también lo cansaba.
Se marcaba al hombre, el marcaje era diferente, ahora se marca en zona. Entonces, bueno, pues te seguían y decías, bueno, pues ya te cansarás, y vas para un lado, para otro. Pero bueno, esa movilidad generaba unos espacios que eran aprovechados, pues o los interiores, los laterales, o... Pachi no se movía mucho a la banda, ¿no? Pero él estaba donde tenía que estar porque podías centrar pues sin mirar, y siempre aparecía ahí donde se masca el gol, ¿no?
Enrique, yo leí mucha psicología deportiva en esos momentos y les decía a ellos que bueno, al portero, por ejemplo, los tres hombres de punta le iban al portero, aunque cogiese el balón, le iban y le
chocaban un poco.
Y le cargaban un poquito, le echaban el aliento. Y me entiendes, y entonces le creaba intranquilidad. Porque decía, estos joder, no se puede soltar el valor, hay que... cosas de ese tipo, ¿no? O sea...
Oye, Cheve, te pregunto también por los Budimir, Víctor, Rubén García, incluso Raúl Moro.
Pues son todos jugadores de calidad, de mucha calidad.
Y alguno está con gol, ¿verdad?
Sí, 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 alguno está con gol. Y bueno, pues es la solución que hay ahora al gol, ¿no? Lo de Budimir. Y bueno, y cuando el otro día me decían, ¿y cuándo? ¿Y qué pasará luego cuando no esté Budimir? Bueno, pues habrá otras soluciones y otras. El equipo trabajará y buscará soluciones de gol de otra manera.
Javier Bayona, no te pregunto por polémicas, te pregunto por cuando estás en casa o en el campo viendo el fútbol, ¿sabes siempre lo que va a pitar el árbitro? No digo si te gusta o no, sino cuando empieza el VAR, repetición para arriba, repetición para abajo, ¿aciertas mucho?
Me toca la flema ahí. Me toca la flema. Porque no hay que acertar en general, hay que acertar cada día y en cada partido.
Claro.
O sea, porque yo creo que estamos viendo una actuación arbitral que ves un partido y a lo mejor el siguiente partido que sigues viendo, lo que en uno han pitado penalti o ha pitado mano o agarrón y no le saca tarjeta, en el siguiente le saca. A mí me parece que falta una unificación muy grande, y una vez que haya esa unificación, respeto, porque parece ser que todos somos también árbitros, que todo el mundo entiende el reglamento, que todo el mundo... Pero sí que verdaderamente lo que he hecho en falta es esa unificación de criterios de los propios árbitros.
Y Javier Mina, ya que hoy era la rueda de prensa de renovación de Iker Muñoz, ¿qué te parece el canterano rojillo, el futbolista?
Ahí sí que andamos, yo creo, un poco escasos con gente de la cantera, ¿no? Tenemos un equipazo, valen mucho dinero los jugadores, o han costado, pero la cantera hay que ir metiendo, y bueno, es muy importante lo de este chico, pero hay que esperar a ver si sale alguno más, ¿no? Que es un poco lo que queremos, o que por lo menos a mí lo que me gusta, ¿no? Ese es el tema, sacar un poquito más.
Pero si son muy, muy buenos, igual se los llevan también.
Mejor que lo intenten.
Estamos jugando con dos de casa, ¿no? Cada partido, sí. ¿No? Aymar y poco más, ¿no?
Y Moncayola, Iker cuando...
Bueno, el otro día estaba Moncayola, estaba Errando, estaba Iker, sí. Estaba Aymar.
Jugó Quique.
Eso es.
Jugaron un poquito más. Oye, Pepe, claro, si te hicieran elegir entre papá y mamá, entre los futbolistas de ahora y los de la otra época, ¿a quiénes ponemos de titular?
Yo siempre a los de casa. Está incuestionable, más años de trabajo, para eso se ha querido atajonar. Eso de gastarse ahora 5 o 6 millones de euros en un jugador para que venga a casa, eso es un desastre. Teniendo atajonar, hay que trabajar desde abajo y confiar en ellos. Y no mirar otras perlas, porque ya tienes perlas en casa. ¿Entiendes? Pero el movimiento de fichaje, eso ya es un aspecto económico al cual yo soy contrario. Yo terminé. Terminamos con 600 millones de superávit en 4 años. Eso es lo que se le dijo a los jugadores, a los socios. Si eso se respeta desde entonces hasta ahora, Osasuna habría sido ya campeón de liga y de todo.
Oye, ojalá que hubiese sido bonito. Oye, Enrique, para terminar, hoy hablaba Iker Muñoz de la importancia de la psicología, de tener un psicólogo cerca. Tú es algo que has trabajado mucho y que entiendo que es un avance, ya no solo que vayan al psicólogo y que trabajen, sino que lo digan, ¿no?
Te voy a dar una información que no sé si lo sabrás, pero Pepe, en el año 80, nosotros ya trabajábamos con Iñaki Ventura, este apartado, y yo te digo que particularmente trabajé mucho con Iñaki en el aspecto personal por diversas circunstancias. Y siempre he mantenido esto. Lo que pasa es que parece ser, o parecía que el tener una ayuda externa estaba asociado a que no estabas bien. Y el tiempo está demostrando que no, que el entrenamiento mental es tan importante como el físico, táctico, técnico, etcétera. Y se puede entrenar. Y de hecho, pues el que lo entrena normalmente saca beneficios. ¿Por qué? Porque estamos hablando con gente especialista. Claro. No estamos hablando con una persona que no tiene ni idea de lo que es el balón ni nada. Pero los miedos, la gente, la prensa, que si te ponen a parir... bueno, pues hay muchas cosas alrededor, esas amenazas, ¿no?, que existen, y que hay gente con más personalidad, con menos personalidad, pero al final todos somos personas. Y lo vas viendo en los partidos. A mí me encanta este apartado. Ayer, sí, el partido del Barça con Atlético de Madrid, observando ciertas cosas, el miedo de en un equipo en un momento dado y el agobio que le venía. Y luego son diferentes fases psicológicas que van saliendo en un partido y que son muy bonitas y que son muy chulas. Pero con Pepe,
sí, ya tengo
que decirlo, que ya hace muchísimos años.
Primero en Pepe. Sí. Pepe, Enrique, Javier y José Manuel, gracias por venir aquí, gracias por la vuelta del otro día, gracias por todos los recuerdos que hemos revivido y sobre todo gracias por ese Osasuna maravilloso que nos hizo disfrutar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias,
vale,
a ti.
Igualmente.
Gracias.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué? Sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Con un poco de pan que toño sé que voy a tirarle.
Y el próximo 23 de mayo en Pamplona vamos a tener un evento muy chulo de triatlón del que nos trae la información Ainhoa Pinto.
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el mundo del triatlón pamplonés y también navarro están de celebración, están de enhorabuena. Y es que el ya conocido Half Triatlón Pamplona, ese que se conoce porque se empieza en Ahoy, en Nayoz, se nada allí en el pantano, se viene en bici y aquí es donde se corre en Pamplona. Pues bueno, es una prueba hasta ahora nacional, el año pasado sí que fue europea, pero es que mejores, en este caso es la T100, es para las mujeres, pues las mujeres triatletas del mundo que se van a ver aquí, van a exhibir su nivel por las calles de Pamplona. José Hidalgo Martín es presidente de la Federación Española de Triatlón.
Pamplona podía aportar muchas cosas al circuito. Yo creo que lo hablamos desde el minuto uno, de que Pamplona aportaba muchos valores al circuito, que aportaba mucho más que un escenario, aportaba identidad, emoción, historia, sin duda, y creo que un público experto.
Pamplona, pero en general también podemos hablar de Navarra. Ya sabes que es una prueba en la que se nada en el pantano de Ayoz. Allí son 2 kilómetros, después se viene en bicicleta, 80 kilómetros, donde se pasan por Mendigorría, Puente la Reina o pueblos como Arazuri para llegar a Pamplona y aquí finalmente correr. De ahí el nombre de esa T100, porque son 2 kilómetros de natación, 80 en bici y finalmente 18 corriendo. Esto es, si sumamos toda esta distancia, estamos hablando de una prueba de 100 kilómetros que, como dice la consejera de Deporte, Rebeca Esnaola, va a enseñar al mundo porque qué tiene de bonito, qué tiene Navarra.
Este nuevo paso no es casualidad, sino que es el resultado de ese recorrido y de un modelo de colaboración que funciona, también del buen trabajo que están haciendo nuestros deportistas, nuestros triatletas. La competición se desarrollará en escenarios emblemáticos de nuestra tierra, en un recorrido que combina deporte, paisaje y patrimonio y que proyectará una imagen muy potente de Navarra en el exterior.
Mencionaba la consejera algo muy clave en este sentido, eso del recorrido, es que es una prueba que se viene celebrando desde 2015. Hace 3 ediciones fue el Campeonato de España de Media Distancia, el año pasado fue el Campeonato de Europa y ahora ya ves que da el salto a nivel internacional, a nivel mundial. Ahora, como te decía, élite mundial, pero sigue manteniendo esa esencia, ese espacio para los triatletas más amateur que igual compiten, digamos, lo que serían los grupos de edad, que es una especie de clasificación abierta para todos los triatletas. Además, Campeonato de España, esta vez de nuevo de nueva distancia, y también de aquabike, una modalidad que consiste simplemente en natación y ciclismo.
Más de 1.500 triatletas que van a competir. Son unos números muy por encima de lo que ha venido siendo la participación en Pamplona.
Y se ha incidido mucho en que esta prueba va a ser un espejo de Pamplona y de Navarra para el mundo entero, y no es una exageración, y es que Eurosport va a retransmitir esta prueba.
4 horas de retransmisión en directo para todo el mundo, con un valor del evento, un valor comercial de más de 40 millones de euros.
Pues una prueba que bastará con acercarse a las carreteras navarras o acercarse al centro histórico de Pamplona para poder ver en directo, en vivo y en directo. 23 de mayo, quedan 38 días.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.